Estás en Jungla Rock and Pop.
Efectivamente, son las 7:34. El tema de que una niña de 11 años haya escrito una carta preguntando por qué no podía postular al Instituto Nacional hizo renacer un debate sobre la segregación de género en los colegios y liceos. El 4% de estas instituciones es exclusivo para hombres o mujeres, de acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, mientras que en el 2004, hace 12 años atrás, llegaba a un 7%. Actualmente representan en su mayoría a recintos públicos emblemáticos la cifra del 4%.
Y está también, Vicente, la experiencia de algunos colegios tradicionales de un solo sexo que se han convertido en colegios mixtos como la institución Teresiana o el San Ignacio, al igual que el Liceo Técnico Femenino de Valparaíso. Para hablar de este tema vamos a conversar de inmediato aquí en la Rock and Pop con Pablo Gómez, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Buenos días, todo bien.
Bueno, Pablo, lo primero es preguntarle si es tiempo de que todos los colegios sean mixtos o es bueno preservar algunos colegios por género.
No, es momento de que todos los colegios sean mixtos. La educación pública tiene que ser mixta. No hay justificación ni razón para mantener una educación segregada por sexo.
Pero ni siquiera por tradición, como han planteado algunos institutanos en estas últimas 48 horas.
El problema de la tradición es que mantiene un proyecto segregador. Ese es el problema de la tradición. La tradición mantiene lógica y que permitieron la fundación del Instituto Nacional, que es valorable, que obedecen al contexto en el cual se inició una política educativa segregada por sexo, pero las razones que permitieron esa fundación ya no son justificables.
¿Cuáles eran esas razones para poder hacer así como una suerte de casi de historiografía en tiempo real?
Una de las principales razones que se invita a la constitución de educación, de establecimientos educativos segregados por sexo, es de que se partía de la base de que hombres y mujeres debían ser enseñados de manera diferenciada. Es decir, debían mantener contextos diferenciados, procedimientos de enseñanza diferenciados, dado que su expectativa y profesionalización iba a ser diferenciada. Por ende, hoy en día, cuando existe igualdad de oportunidades, donde mujeres y hombres pueden acceder a diferentes cargos o diferentes profesiones, no debieran existir espacios donde se encaminen a ciertas profesiones como estigmatizadas como masculinas o como femeninas.
Ya, pero de alguna manera se está quizás viendo como incapaz a los alumnos del Instituto Nacional que no son capaces de alguna manera de relacionarse con el sexo opuesto por estar en este colegio.
Exacto, la ausencia de este fundamento, que ya no tiene cabida, que es la enseñanza diferenciada, ya que hombres y mujeres tienen que aprender lo mismo, tienen que desarrollarse en la sociedad de la misma manera, deben aprender los mismos conocimientos. Aparte de que ese fundamento ya no existe, se le obliga a los alumnos, tanto hombres como mujeres, a permanecer 6 años de su vida en una cultura, implicados en una cultura escolar altamente masculina, altamente femenina, con altas expectativas, con prácticas homofóbicas, con prácticas xenófobas, en donde se invita, no es que los alumnos, todos los alumnos egresados salgan con sean machistas o sean
feministas.
Lo importante es entender de que el contexto en el que se estudian, o el contexto en que se forman los estudiantes, los jóvenes hoy en día en esos colegios emblemáticos, son en contextos que son violentos, que son altamente machistas, que son altamente competitivos. Y creo que no es algo sano para la formación de los estudiantes hoy en día.
Y más allá de la discusión que se está dando sobre este tema, ¿cuál es el tiempo prudente para que en este caso el Instituto Nacional pueda estudiar si se convierte o no en un liceo mixto? Porque muchos hablan de la habitabilidad del colegio, que hoy día claramente no está preparada, pero ¿cuál es el tiempo prudente para discutir este tema y tomar una decisión?
Así, primero que todo, hay que tener en cuenta de que estas críticas no son una amenaza, no deben constituir ninguna amenaza, ningún riesgo a la educación pública. De hecho, levantar estas críticas o levantar estas reflexiones constituye un fortalecimiento de los principios que debían tener la educación pública, como es la democracia, como es la inclusión, como es la participación de los distintos actores del proyecto educativo. Por ende, debiera ser una discusión a corto plazo, donde la habitabilidad del establecimiento no debiera ser justificación para iniciar el proyecto. Por ejemplo, el Liceo de Aplicación, el año 2008, tuvo un error de infraestructura donde todos los estudiantes tuvieron que moverse a otro espacio, un instituto Kennedy que queda en Huérfanos, y los baños eran para hombres y para mujeres. ¿Qué se hizo? Poner un cartel baños para hombres. Es decir, los baños, la infraestructura no son justificación para frenar un proceso de democratización o inclusión al sexo femenino. Y por otro lado, no solo viene de ir a ser el Instituto Nacional, sino que el Instituto Nacional es el emblema en esta discusión, claro. Pero son todas las instituciones de educación secundaria segregadas por sexo las que debieran modificarse y las que debieran ser mixtas en un mismo momento. No debiera ser como escalonado.
Estamos conversando con Pablo Gómez, que además es autor de el libro Educación Secundaria Segregada por Sexo, lo que se esconde detrás de la tradición, el sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado. Muchos colegios confesionales han adoptado hace pocos años, digamos, un régimen, yo le llamaría semi-mixto, porque hay hasta un cierto punto una segregación, pero lo perdimos. Bueno, la gente de los colegios confesionales sencillamente no quiso que habláramos de este tema, me había referido justo al San Ignacio, al Manquehue, colegios que han tenido este régimen semi-mixto, que como que están mezclados en algunos ramos y en otros no. Están a veces en el patio, pero sin duda que también debe haber sido una revolución, y lo voy a preguntar ahora cuando retomemos el contacto, si es que lo retomamos con Pablo Gómez.
Ah, pero las universidades nunca se ha dado este debate, o sea, las universidades católicas en nuestro país, las universidades pontificias, nunca han tenido esta discriminación entre hombre y mujer, ahí todos han cohabitado. Exactamente. Es una discriminación, tal como lo dice Pablo, que se da desde los 18 años hacia abajo en el caso de los colegios.
Sí, así es. Estaba pensando, sí, pues justo en el San Ignacio de Pocuro, por ejemplo. No sé si el San Ignacio del centro también ya hay hombres y mujeres. En Manquehue también, hace como 10 años que entraron un poco
los
más.
Los colegios quizás de monjitas son más reticentes.
Sí, pues. Y acá en este caso también tendría que cambiar, si hablamos de lo emblemático, el Carmela Carvajal, el Liceo 7, que está acá cerca de la radio, y varios otros, el Liceo número 1. También de niñas en el centro.
Claro, ayer habló el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, y él ha dicho que no se cierra para nada esta discusión. Dice que la segregación por género es una reflexión que el instituto va a tener que enfrentar en el corto plazo. Y ayer veíamos también varias notas periodísticas donde opinaban los alumnos del Instituto Nacional y era más o menos 60% a favor, 40% en contra. Sí, no. Me llamó la atención, yo pensé que iban a proteger más la tradición del colegio los alumnos, pero no, muchos de ellos open no. Mind.
O sea, yo vi en tu noticiario, por llamarlo de alguna manera, o sea, hicieron al menos una selección de las opiniones, no sé si sesgada en este caso, pero estaban todos de acuerdo y todos diciendo, no, si ya la vida no es segregada, ya está, o sea, se nota un cambio de chip en los alumnos. Y también se nota una cierta presión de Carolina Tohá, digamos, la alcaldesa, hasta el día de hoy, de Santiago, que es el sostenedor del Instituto Nacional, que estamos hablando como emblemático, diciendo que ya le han puesto presión, y el rector mismo del Instituto Nacional, que este ha sido un tema que el municipio ya comenzó a hablarlo hace hartos años con ellos.
Claro, no sé si es para hacerlo de aquí a marzo, porque el Instituto Nacional, Vicente, está enfrentando muchos problemas. O sea, un colegio que se ha ido a pique prácticamente en el último año, ha tenido prácticamente 2 meses de tomas, con marchas, con una calidad académica que ha ido cayendo, con la pérdida de pergamino. No sé si el Instituto Nacional está hoy día, en el año 2016, para abrir otro frente, otra arista y comenzar a discutir este tema. Quizás estamos hablando de una discusión que podría tener frutos de aquí a unos 2 años plazo. No ahora, no hoy día, porque hoy día son otros los problemas del Instituto Nacional. Si hoy día el colegio no está siendo bueno para los hombres, imagínate si lo abrimos además para las mujeres. O sea, si se va a dar la posibilidad de que ellas ingresen al colegio, tiene que ser un colegio de calidad. Y hoy día el Instituto Nacional no es un colegio de calidad.
Retomamos la conversa de ahora con Pablo Gómez, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Estás ahí, Pablo?
Sí.
Justo te iba a preguntar por los colegios confesionales, ¿no habrán sido ellos que intervinieron la
la línea?
No, pero te iba a hablar de colegios, más bien saliendo un poco del tema del Instituto Nacional y de lo emblemático. Colegios como el San Ignacio, el mismo Manquehue, colegios, digamos, que tienen un tinte mucho más religioso, que han adoptado como esta semi, o sea, como un colegio, ser mixto, pero en algunos ramos, en algunos momentos, en que están como separados por edificios, pero se mezcla un poco más y ya hay matrículas para ambos sexos. ¿Tú lo ves como una ruptura de la segregación o como también un olfato más económico en eso?
Así, es avance porque constituye la de la segregación. Evidentemente,
Pablo, perdón que te estamos perdiendo, no te escuchamos nada de lo último, se escucha un poco entrecortado, para que vayas a la zona de seguridad de la operación Daisy, el lugar donde estés. Por...
¿Se escucha ahora? ¿O?
Ahora sí, ahí se escucha bien.
Ya, que te decía de que parece sospechoso y dudoso de que el mundo privado sea el primero el que haga estas reformas y no el mundo público. Uh-huh. Es decir, los colegios que debieran dar el ejemplo de la enseñanza pública no lo hicieran. Y también tiene un matriz económico, así que todas las decisiones tienen dimensiones económicas. Por ende, una de las razones que puede ser para que las fundaciones o los colegios católicos ingresen a mujeres es para aumentar la matrícula o mantener ciertos proyectos hacia la comunidad, tanto sean hombres como mujeres.
Pablo, y antes de dar un paso final y transformar a prácticamente todos los colegios del país en colegios mixtos, porque hoy día solamente el 4% no es mixto, es muy poquito, ¿se puede sacar alguna experiencia de lo que ha pasado en la última década respecto, por ejemplo, a la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas, que son instituciones que siempre fueron tradicionales de hombres y que en el último tiempo se han debido adaptar a la mujer? La última fue la Armada de nuestro país, que hoy día tiene mujeres en los buques. ¿Se puede sacar alguna experiencia de eso?
Sí, así primero, con lo que mencionas respecto al 4%, creo que el problema no es la cantidad o la cifra que son representativas de estos colegios. Así que uno, no es casualidad de que los colegios que son segregados por sexo sean los emblemáticos, son los de excelencia, los que se llaman de excelencia académica. Por ende, hay una pretensión ahí de que miles de estudiantes, tanto hombres como mujeres, ingresan a esos colegios para llegar a la universidad y con una pretensión de éxito. Por otro lado, no existen solamente los espacios segregados en los colegios, existen espacios segregados como lo fue la minería, como es la construcción, como la educación de párvulo, que niega la posibilidad de que hombres puedan ejercer, pero no la niega explícitamente, sino que la niega culturalmente. Es decir, la labor femenina, la labor de cuidado solamente es aplicable a las mujeres. Por ende, una transformación de este tipo de colegios no cambiaría toda la lógica de relaciones de género, pero sí sería una demostración que el espacio público y la enseñanza pública está comprometida con la igualdad de género, está comprometida con desmantelar, a pesar de la tradición, desmantelar los proyectos que se fundan desde la exclusión de un género, tanto como a mujeres en el Instituto Nacional como a hombres en el Liceo 1.
Claro, Pablo, pero yo le preguntaba si se puede hacer una evaluación respecto a la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas en estas últimas décadas. ¿Ha sido bien recibida? ¿Se han podido adaptar círculos que son de hombres hoy día teniendo a mujeres en su entorno o no?
Así debiera pasar como en cualquier espacio. Hay un proceso de reactualización de ciertas dinámicas. Evidentemente, los hombres están teniendo una tradición de compartir juntos. Hay costumbre, hay cultura, desarrolla ahí. Lo que pasa es de que esa cultura está totalmente hegemonizada por el mundo masculino o el mundo femenino, es que se tratase del lado opuesto. Por ende, la inclusión de la Fuerza Armada debería ser pero también son instituciones públicas, educativas, ya que también pertenecen al mundo del Estado, al mundo público. Por ende, hay que rescatar e invitar a mujeres que son parte de las Fuerzas Armadas a dialogar con los institutanos, de que no es una amenaza que entren mujeres a su establecimiento. Invitar a mujeres que han participado en la minería a decir que no es una amenaza que las mujeres ingresen al espacio masculino, como también al revés. Invitar a hombres pertenecientes a los rubros de la salud, a los rubros de la educación parvularia, a otros espacios, para entender de que este mundo no está hecho segregado. Es necesaria la convivencia democrática inclusiva en todos los espacios.
Te agradezco, Pablo Gómez, este contacto con Jungla Rock and Pop. Muchas gracias y mucha suerte ahí en la Universidad Alberto Hurtado y en todas las publicaciones que te toque hacer.
Muchas gracias, que estén bien.
Chao, Pablo, buenos días.
El mundo cambia y ya no lo podemos detener, Davor.
No, un tema que está sobre el debate y que seguramente va a seguir en la discusión en los próximos meses. Este cambio no es para marzo, como decíamos
no.
hace unos instantes. Debe ser de aquí a un año y medio o dos años más.
A ver, deja ver si le achunto el tono.